Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Muy bien, excelente. Miren, hermanos, en un grupo así las relaciones son bien importantes. Jesús siempre se preocupó también por las relaciones interpersonales. Vamos a pasar a nuestro estudio de hoy. Estamos hablando acerca de salud mental. Hace 8 días veíamos cómo ejercitar nuestra mente, cómo ejercitar nuestro cerebro. Vimos cómo podríamos hacer algo que nos ayudara físicamente, pero también de manera espiritual. ¿Recuerdan ustedes lo que hicimos? Algunos ejercicios ahí breves, algo sencillo, pero que si no lo ponemos en práctica, nos puede perjudicar en algún momento. Lo mismo pasa espiritualmente. Si no practicamos cosas tan sencillas, pueden traer complicaciones más tarde con el tiempo. Vamos a hacer una oración, acompáñeme. Padre, queremos darte gracias, Señor, una vez más, porque nos permites reflexionar en tu palabra. Y queremos pedirte que por favor tú nos ayudes, nos ilumines, abras nuestro entendimiento, abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Gracias por este tiempo que tú nos permites. Gracias por cada uno de los que está aquí presente. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Decíamos que Pablo hace mención de que nosotros debemos de usar la armadura de Dios, y dentro de esa armadura incluye el casco de la salvación. Porque Pablo, aunque usa una figura de un soldado romano que se pone un casco para defender esos golpes mortales, certeros en la cabeza, lo mismo utiliza Pablo pensando en lo que puede venir a nuestra mente, en algo que quizá ni nos damos cuenta, pero ataca directamente a nuestra mente y nos puede hacer daño. Pero ¿cuáles serían los ataques que hoy podríamos recibir? ¿De qué cosas nosotros podríamos defendernos hoy a través de nuestra mente? Pues eso es lo que vamos a descubrir hoy, y también por qué es que necesitamos proteger nuestra mente. Definitivamente, los adultos no estamos viviendo de la misma manera que los jóvenes hoy en día. Usted haga memoria de cuando tenía 13, 15 años y usted puede saber muy bien qué era lo que venía a nuestra mente. ¿Cuáles eran las caricaturas de ese tiempo? ¿Se imagina? Los Picapiedra, no sé, los Supersónicos eran los nuevos. Y ahora, ¿qué es lo que están viendo nuestros hijos? ¿Qué es lo que están experimentando nuestros hijos, escuchando en la escuela, en la calle, con sus compañeritos, con sus mismos familiares, primos? Es algo complejo. Definitivamente no estamos en lo mismo. Y a veces ni siquiera podemos entender qué es lo que puede atacar la mente de nuestros hijos. La Biblia nos recuerda de que nosotros debemos de cuidar ciertas cosas. De hecho, asume que tenemos cuidado de ciertas cosas. Yo quiero preguntarle a usted, y quiero que me responda aquí, ¿qué cosas son las que cuidamos más? ¿Qué cosas son las que tienen valor para nosotros? ¿Alguien me podría decir algo? No quiero respuestas así muy espirituales, ¿verdad, hermano? El ministerio. No, dígame en realidad, ¿qué cosas son las que valoramos en esta vida? Las que tienen un valor especial para nosotros. ¿Puede mencionarme algo? Muy bien, una cadena, un par de aretes, ¿sí? ¿Alguien habló por ahí? ¿El televisor? Una pantalla LED de 50 pulgadas. El trabajo, ¿sí? ¿Algo más? La casa donde vive, el carro que tiene, las posesiones que usted tiene. Y hay cosas de, de un valor económico, pero también hay cosas que tienen un valor sentimental, ¿verdad? Tal vez no vale nada, pero usted guarda el cofre de la abuelita y eso usted, aunque le estorbe ahí en la casa, no lo vende, porque tiene un valor especial. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros valoramos cosas, cuidamos cosas. La vida la valoramos mucho. La salud, hermano. Cuando usted va a un hospital a visitar a esos enfermos, ahí a veces recordamos y agradecemos a Dios por la salud que nosotros tenemos y la valoramos. Y no digamos los hijos, ¿sí? Valoramos a los hijos, los queremos demasiado. Pues quiero compartir con ustedes un pasaje que nos muestra algo. Asume que cuidamos algo, pero nos dice que debemos de cuidar algo. Proverbios 4:23 dice: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. La Reina Valera dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En este pasaje vamos a ver algunas cosas. ¿Qué nos enseña eso? Como les decía al principio, de primas a primeras, vemos en el pasaje de que el escritor asume de que nosotros cuidamos algo, valoramos algo. Por eso nosotros podemos ver que hay una prioridad. Él dice: sobre todas las cosas, sobre toda cosa guardada, hay algo más importante. Sí, guardamos ciertas cosas, cuidamos ciertas cosas, pero todavía hay algo bien importante que necesitamos guardar. Cuando aparece la palabra aquí, guardar, esa palabra se usa o se usaba para hacer mención a una prisión, a una celda, porque significaba que había algo que estaba bajo custodia, algo que estaba bajo vigilancia, algo que estaba aislado de algo más. Y por eso es, de aquello que tenemos aislado, guardado, protegido, todavía hay algo que nosotros debemos de hacer. Debemos de cuidar nuestro corazón. Cuida tu corazón, dice. Guarda tu corazón. La Biblia de las Américas traduce este pasaje así: con toda diligencia, dice, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Entonces, aquí en el pasaje también podemos ver qué es lo que nosotros necesitamos de guardar, qué es lo que es prioridad cuidar, guardar. Y eso es lo que significa esta palabra. Guardar también se puede traducir como proteger, vigilar, cuidar. Cuidar nuestro corazón. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra corazón en la Biblia no hace referencia específicamente a ese órgano que nosotros tenemos aquí en el lado izquierdo y que bombea la sangre para todo el cuerpo. No está diciendo, no es un cardiólogo aquí el escritor, ¿verdad? Cuide su corazón. No es eso lo que está diciendo el escritor cuando habla acerca de corazón. De hecho, cuando la Biblia completa habla de corazón, no se refiere precisamente al órgano que nosotros tenemos, que nos ayuda a bombear la sangre, sino que está hablando de toda esa parte interna que nosotros tenemos, de todo nuestro interior. Y por eso esta palabra que aparece aquí se puede traducir también como razón, conciencia, ánimo, memoria, atención, voluntad, interior. Y aquí viene lo que me gusta: mente. A todo eso hace referencia esta palabra. Por eso a mí me gusta la traducción Dios habla hoy, porque dice así: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Hay algunos que consideran de que el ser humano está compuesto de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y tienen sus argumentos para defender esa postura. Pablo se despide de los tesalonicenses en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, y él dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, dice. Y explica: espíritu, alma y cuerpo. Y entonces algunos dicen: el ser humano está compuesto de tres partes. Pero hay otros que dicen: no, 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 solo dos partes. Una parte material y una parte inmaterial. Y no se hacen bolas. No vamos a entrar en detalles de todos modos en esto. Solo era para que nosotros tengamos una idea de todo lo que significa y todo lo que implica de veras esta palabra corazón. Hace referencia a nuestro interior. Pero algo más que nos enseña entonces este pasaje es: primero, ya vimos que nos dice, nos habla de prioridad, de qué es lo que debemos de cuidar, y también nos da la razón por la cual debemos cuidarla. La razón es porque de él mana la vida. Tenemos que cuidar nuestra mente porque de nuestra mente mana la vida, porque nuestra mente es una fuente de vida. Y la Biblia va a respaldar también eso en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús ya está con sus discípulos y en muchas de las enseñanzas, se topa con los fariseos. Y de pronto los fariseos consideran de que lo que Jesús hace no lo hace por voluntad de Dios, sino a través de Belcebú, de los demonios. Y él les habla y les dice: camada de víboras, les dice ahí en Mateo 12:34. ¿Cómo pueden ustedes, que son malos, decir cosas buenas? Y ahí está algo que nosotros conocemos muy bien y hemos repetido a veces: de la abundancia del corazón habla la boca. Y otra vez aparece la palabra corazón. Son diferentes palabras. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, es lev. Y aquí en el Nuevo Testamento aparece la palabra cardía, de donde sale la palabra cardiólogo, ¿verdad? Entonces, Jesús está diciendo: de la abundancia de la mente habla la boca. Y sigue diciendo: el que es bueno, de la bondad que atesora en la mente, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad saca el mal. ¿Se dan cuenta que todo se puede originar o se origina aquí en la mente? Lo que decimos y también lo que hacemos. Nuestras acciones van a demostrar realmente qué es lo que hay dentro de nosotros, qué es lo que hay en nuestra mente. Otro relato en Mateo capítulo 5, cuando dice que los discípulos empiezan a comer y se dan cuenta los fariseos de que no se lavan las manos, van y hablan con Jesús. Y él nuevamente les dice: miren, lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre. Lo que va a salir, eso sí es lo que va a contaminar al hombre. Y entonces él agrega: porque del corazón, o sea, de la mente, de lo interior, salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Todo eso se origina en la mente. Por eso Salomón nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, cuida tu mente, porque de él va a brotar la vida. Cuando nosotros cuidamos nuestra mente, se va a ver todo esto reflejado en nuestra forma de vivir, en nuestra conducta de vida, en lo que vamos a decir. Hoy con la tecnología, con lo del Facebook, dice, de la abundancia de tu corazón, habla tu Facebook. Y algunos estudiosos de esto dicen que de todas las cosas que se publican en Facebook y de todo lo que la gente le da su aprobación, le da el me gusta, pueden deducir realmente cómo es esa persona. Se aplica lo que dice nuevamente aquí. De la abundancia de la mente habla la boca. Lo que vas a decir me va a decir realmente cómo eres, cómo es usted. Y otra pregunta, ¿de qué vamos a cuidar entonces nuestra mente? ¿De qué cosas nosotros vamos a proteger nuestra mente? Hay, déjeme decirle que hay un montón de cosas, pero yo quiero solo tocar en esta ocasión. Ahí está la pregunta. ¿De qué vamos a cuidar nuestra mente? ¿De qué cosas vamos a proteger nuestra mente? Yo quiero dejarles dos cosas. Vamos a cuidar nuestra mente de los medios de comunicación, de la tecnología. ¿Son importantes los medios de comunicación? Sí. Necesitamos los medios de comunicación. Sobre todo pensando en que mañana van a haber bloqueos en la carretera y yo sé que ustedes van a estar pendientes hoy de las noticias, de las redes, porque necesitamos la comunicación, necesitamos esos medios que nos informan, pero todos esos medios se pueden usar también de otra manera. Para los curiosos, quería enseñarles esto. Y vamos a hacer esto interactivo. Me van a ayudar aquí con unas respuestas. Fíjense que últimamente he visto unos trucos que se hacen ahí en la tele y he practicado algo de eso. ¿Han visto ustedes a aquellos que se ponen así enfrente y les tiran el cuchillo y el cuchillo se queda prendido aquí? Pues he practicado eso, entonces quiero un voluntario. ¿Quién se anima? Es broma, hermanos. Ustedes saben muy bien qué es lo que tengo en la mano. A ver, las hermanas, todas las hermanas que son cocineras, ¿qué puedo hacer con este cuchillo en la cocina? Cortar, picar verduras, el pollo, ¿qué más? Pelar, muy bien, pelar las papas, las zanahorias, con... ¡Ah, pelear! Me estaban diciendo. Y con uno de estos hasta, qué sé yo, partir hueso y todo eso. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, con este mismo cuchillo, ¿saben qué haría alguien que está en la calle buscando tal vez comida o cómo satisfacer algún vicio? ¿Qué creen ustedes que haría esa persona con este cuchillo? Asaltar, matar a alguien. Harían algo malo con esto. El mismo cuchillo. Y cuando nosotros hablamos de los medios de comunicación, nosotros nos vamos a dar cuenta también que es un arma de dos filos. Podemos hacer cosas muy buenas, pero también podemos ver y meter a nuestra mente cosas que nos van a destruir. Y que con esas mismas cosas vamos nosotros también a destruir a otros. Algo que le quiero decir hoy y que sin duda usted ya sabe, es de que los medios de comunicación ejercen una gran influencia en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros usamos el detergente que usamos porque lo vimos en la televisión? ¿Tenemos el celular que tenemos porque lo vimos en la televisión? ¿Los muebles, el carro, la ropa, porque la vimos en televisión? ¿Se da cuenta? Y algunos, si es que no podemos, pues quisiéramos tener eso. Ah, de veras, es que la televisión nos convence, hace pensar que nosotros necesitamos eso, aunque no es cierto, aunque no sea cierto. ¿Cuántos están pensando en aquellos tratamientos para reducir peso? Solo con un par de pastillitas, reduce fat fast, ¿verdad? Y no, es que mire lo que sale en TV Offer. De veras, lo convencen a uno. Déjeme decirle de que esa es la influencia que recibimos de los medios de comunicación, de la televisión, por ejemplo, de la radio. Hay algo que debemos de cuidar. Nosotros no tenemos que ser de aquellos que dicen: a mí no me pasa eso, a mí no me engañan, en buen chapín, a mí no me babosean, ¿va? A mí, para mí no es eso. Déjeme decirle de que eso es lo peor que nosotros podríamos decir. Porque tarde o temprano, los medios de comunicación van a influenciar en nuestra vida. Si no, imagínense por qué todas esas empresas invierten millones por 30 segundos en la televisión. ¿Se dan cuenta? 30 segundos. En 30 segundos le prometen que su negocio va a crecer, que las ventas se van a disparar, que usted va a llegar a ser popular, que su empresa, que su negocio, que lo que sea que usted anuncie ahí va a mejorar. 30 segundos. Imagínense. Ahora, le digo, imagínese una película de terror de hora y media. ¿Cuánta influencia puede tener en nuestra vida? Una película de extrema violencia. ¿Cuánto puede influir en nuestra vida? En nuestra mente. Y como consecuencia, también en nuestras decisiones. ¿Se da cuenta? Y nosotros estamos en eso. Yo no sé cuántos recuerdan que hace algunos meses en la noticia salió de que un camión blindado estaba embarrancado y también un bus. Se robaron todo. Pensaron de que había sido un accidente y cuando fueron a ver, los guardias estaban con un tiro en la cabeza cada uno. Cuando yo vi esa noticia, me recordé de una película que vi. La misma escena. Van en la película unos ladrones, pinchan las llantas del blindado y cuando para el blindado viene un tráiler y ¡poh!, lo voltea. Cuando salen los guardias, ¡pah!, matan a los guardias y se llevan todos los millones. Y lo mismo pasó aquí. Hasta los noticieros dijeron: eso fue algo de película. No sé si estaban pensando en la misma película. Y a veces decimos: ¿cómo es que se ingenian ahora tantas cosas para robar, para hacer daño? ¿Se dan cuenta? No estoy diciendo de que todo venga a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, pero cualquier parecido, ¿verdad?, a la realidad, pura coincidencia, usted sabe eso. Imagínense, en el último Super Bowl, el torneo famoso, esperado por los americanos, los Estados Unidos, el torneo de fútbol americano, Fox transmitió toda la publicidad y cobró millones de dólares por hacer publicidad. ¿Sabe cuál fue el resultado? 6 meses antes de que fuera la final, se había vendido el 90% de las entradas para ver ese partido. ¿Se imagina la influencia de los medios en nuestras vidas, en nosotros? Nos hacen tomar decisiones a veces de las que no queremos. Y nosotros estamos expuestos a todo eso. ¿Y saben qué? Todo eso viene a través de nuestra mente. Y cuando digo de la mente, no solo es algo que podemos ver, sino también algo que podemos escuchar. La música, por ejemplo. Se dice que aquellos niños que fueron se convirtieron en sicarios, en maleantes, que mataron a sus propios compañeros, a sus maestros en las escuelas en Estados Unidos. Se cree de que ellos antes habían escuchado muchas de las canciones que hablaban acerca de matar a la gente, de matar a los compañeros. Y muchas de esas canciones hablan de eso, de matar, de suicidarse, de hacer daño a alguien más. Y todo viene a través de lo que escuchan. Y por eso, hermanos, ¿cómo cuidamos nuestra mente? Nosotros estamos percibiendo algo de los medios. Nuestros hijos también están percibiendo algo. Y es peligroso. Si nosotros no estamos pendientes de todo eso, hermanos, van a haber consecuencias. ¿A cuánto tiempo? No sé. Pero, como les decía, no todo es negativo. También los medios nos ayudan hoy en día a compartir el evangelio. Una de las iglesias en Estados Unidos que produce películas porque iniciativa del pastor, ¿verdad? Una iglesia en Georgia, Estados Unidos. Dice que ellos, el pastor dice lo siguiente: el cine es la ventana del siglo XXI. El lugar para contar la historia del evangelio a personas que puede que no lean la Biblia. Ellos son los autores de las películas Enfrentando a los Gigantes, A Prueba de Fuego y otras más que no conocemos, pero esas son las más conocidas. Y han impactado a millones de gentes, 55 países. Se ha traducido esas películas a diferentes idiomas y ha impactado grandemente con el evangelio. ¿Se dan cuenta? Sí, también hay algo bueno. Pero el punto es, hermanos, ¿cómo nosotros estamos recibiendo toda esa información? ¿Y qué estamos haciendo con toda esa información? Dice Leonard Sweet: cuando la tecnología entra en nuestra conciencia, en nuestra mente, altera nuestra visión de nosotros mismos y la visión del mundo. Cuando entra todo esto, va a haber un cambio también en nosotros. Yo estoy seguro, seguro completamente, de que aquellas personas que se resistían a todo eso de la internet y de las redes, cuando llegaron y probaron eso, fue un cambio para ellos. Algunas personas se enviciaron con eso. Conozco a un viejito de 70 años casi que me dijo: estoy enviciado con el Facebook. 70 años. Imagínense. Porque por un momento pues no hubo nada de eso y ahora cambió su visión de él mismo y de todo a su alrededor. Y hermanos, ¿cómo estamos cuidando nosotros nuestra mente? ¿Y cómo estamos cuidando la mente de nuestros hijos? Le dejo un pasaje. Pablo, hablando a los tesalonicenses, dice: nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y el amor, y por el casco de la esperanza de la salvación. Una vez más, nos pide Pablo que cuidemos lo que hay en nuestra mente, lo que ahí hemos guardado, esa esperanza de salvación. Eso es lo que debemos de cuidar. Mucho de lo que vemos va a ser algo contrario a lo que es la voluntad de Dios. Algo que encontramos en la Biblia, lo que la televisión nos va a presentar, lo que internet nos va a presentar, va a ser distorsionado a todo eso. Hermano, valoremos y cuidemos nuestra mente. No podemos prohibir a nuestros hijos el uso de redes y de internet. Quizá el hacer eso sería tal vez más complicado. Todo eso es parte de lo que nos rodea. Estamos sumergidos en eso, en la tecnología. Por eso debemos de tener cuidado qué es lo que estamos viendo, ya sea en la televisión o en las redes sociales. Ya los problemas con las redes sociales son parte de las noticias a nivel nacional. ¿Se dan cuenta? Que secuestraron a alguien porque a través de las redes sociales conoció a otra persona. Y esas noticias también han llegado a la iglesia. Hoy hablamos de eso. ¿Se dan cuenta, hermanos? No desatendamos a nuestros hijos cuando pasan mucho tiempo en la televisión o en internet o en la compu o en el celular. Cuidemos la mente de ellos. ¿Y cómo vamos a demostrar que estamos cuidando nuestra mente? Lo vamos a demostrar en la forma en que vivimos. Porque dice: cuida tu mente sobre todas las cosas, porque de tu mente brota la vida. ¿Qué les parece el reto? Complicado quizá, pero no imposible. Dios está con nosotros y podemos hacerlo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque en tu palabra, Señor, tú nos enseñas de que hay cosas que son prioridad. Hay cosas tan importantes que muchas de las que nosotros creemos que son importantes. Señor, queremos pedirte, Padre bendito, que tú nos ayudes a proteger lo que tú ya has puesto en nosotros, esa esperanza de salvación. Padre, queremos pedirte que tú, Padre bendito, por favor, nos des ese discernimiento para saber cuándo llega ese peligro, cuándo hay cosas malas y poder rechazarlas. Necesitamos de ti, necesitamos comprender a nuestros hijos. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos y hay cosas que ellos manejan muy bien, pero queremos pedirte que tú nos ayudes. Gracias, Señor, porque somos tus hijos. Tenemos esa salvación. y tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.